que es estar en la casa de Dios. Por favor, damos gracias a Dios en primer lugar por la oportunidad de estar aquí. Dios es bueno y Dios es grande y toda la gloria y la honra sea para Él. Abra sus Biblias, por favor, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, y vamos a leer en el versículo 31. Y Romanos 8:31 dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cierre sus ojos que vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde porque tú estás aquí. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído con un propósito, porque tú nos has traído, Señor, para escuchar tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar, que tu palabra sea hablada el día de hoy, Señor, a través de mí. Padre, te damos gracias por lo que vas a hablarnos y te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy le voy a hablar acerca de ¿qué tal si? Y mientras pensaba en esto, me acordé de esta historia de estos hermanos, los hermanos Wright. Y la historia dice que un día los hermanos Wright, en diciembre de 1903, por primera vez en la historia, volaron un aparato a motor. Y desde aquel entonces hasta ahora, resulta que millones de personas viajan por todo el mundo en aviones que viajan a más de 20.000 pies de altura. Y pensando en aquello, resulta que eso fue posible gracias a que alguien vino y dijo: ¿sabes qué? Voy a crear una aerolínea para llevar personas de un lado a otro. Y eso fue posible gracias a que alguien dijo: ¿qué tal si diseño y construyo un avión que lleve pasajeros para hacer el pasaje más barato? Y eso fue posible gracias a que alguien más dijo: ¿qué tal si diseño un avión que lleve personas? Y eso fue posible gracias a que un día los hermanos Wright dijeron: ¿qué tal si inventamos un aparato que vuele? So, de cierta manera, todo empieza con un sí. ¿Qué tal si hacemos esto o hacemos lo de allá? Cada sueño, cada obra de arte, cada cosa empieza con un sí. Y entendiendo la gran importancia de esta pequeña palabra sí, dije: ¿cuántas veces en la Biblia podemos encontrar la palabra sí? Y en mi versión, que es la Reina Valera del 60, busqué y encontré que habían 1893 veces en que existía la palabra sí. Y la palabra sí, ese i que es tan chiquita, nosotros la usamos para responder a una pregunta de manera positiva, ¿verdad? Decimos: ¿te gusta el café? Y decimos: sí, ¿verdad? Y en la Biblia hay, por ejemplo, un versículo que dice: sea tú decir sí, sí o no, no, porque todo lo demás de mal procede. Pero la mayoría de los sí que hay en la Biblia están cuando ese sí es una condicional. Como cuando le decimos a nuestros hijos: si sacas la basura, puedes ver televisión, ¿verdad? So, es una condición. Resulta que ellos no pueden ver televisión a menos que saquen la basura. So, ese sí condicional, la Biblia está llena de aquellos. Por ejemplo, Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. So, David está diciendo: Dios me escucha porque en mi corazón yo me alejé del mal y del pecado. En otras palabras, si yo empiezo a mirar el pecado, Dios no me va a escuchar. La condición debe estar allí, ¿verdad? Proverbios 2 dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si como la plata la buscares, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. So, otra vez, si guardamos la palabra de Dios, Dios dice: entonces esta es la promesa para ti. Si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios no nos puede perdonar nuestros pecados si nosotros no lo confesamos. Poniéndolo de esa manera, resulta que Nuestros mayores sueños o las promesas de Dios están a la distancia de ese pequeño sí. So, sí puede cambiar todo. Sí puede cambiar cualquier cosa. Y resulta que para que el sí sea posible, no es sentándonos y esperando que ocurra. Right? Requiere una acción de nuestra parte. Requiere movernos, ¿no? Y ocurre que a veces hemos aprendido el Evangelio de Jesucristo de una manera de solamente la mitad. Y algunas veces aprendimos de que para que esto es lo que Dios quiere de nosotros. No hagas esto, no hagas lo de aquí, no hagas lo de allá y todo va a estar bien. El problema ocurre que cuando nosotros hacemos eso, tal vez no hagamos nada malo, pero tampoco hagamos nada bueno. So, el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio integral. Requiere dejar de hacer algo para hacer algo mejor. Segunda de Timoteo 2:22 lo dice de esta manera: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Note, él dice, deja a un lado, huye, corre del pecado, huye de la inmoralidad sexual, corre de aquí y sigue la justicia. No dice, corre del pecado y siéntate a esperar hasta que Jesucristo venga. No, dice, corre y sigue la justicia. A veces practicamos el Evangelio solamente eso, a la mitad. Pero el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de acción. Cuando nosotros practicamos el Evangelio solo a la mitad, jugamos, es como si jugáramos a no perder. Right. Es como en la parábola de los talentos. El hombre le recibió solamente un talento. ¿Y qué hizo este hombre? Dice la parábola que la escondió y no la usó. Y esperó hasta que llegara su señor y le dijo, mira, aquí está el talento que tú me diste, te lo devuelvo. Y el señor le dijo, siervo malo y negligente. Sí, porque resulta que hay dos cosas que nosotros debemos entender. Hay el pecado de comisión, que es lo que hacemos mal, y hay el pecado de omisión, que es aquel que hacemos, que no hacemos. Y la Biblia es clara cuando dice eso, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. So, el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio completo de dejar de hacer una cosa para hacer otra buena. Y esos son los ¿qué tal si? ¿Qué tal si empezamos a vivir un Evangelio completo? Y vamos a ver en el libro de Romanos, en el capítulo 8, y vamos a ver a través de algunos versículos cuáles son esas cosas que nos están impidiendo que nosotros nos movamos hacia donde Dios quiere que vayamos, que empezamos a aplicar esos qué tal sí en nuestras vidas. Y el libro de Romanos en el capítulo 8, en el versículo 1, empieza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todos nosotros tenemos, o todos nosotros hemos tenido, remordimientos y lamentos. Son esos, si tan solo no hubiese ido a aquel lugar. Si tan solo no me hubiese juntado con esos amigos. Si tan solo hubiese hecho esto. Si tan solo hubiese obedecido a mis padres. Si tan solo no hubiese consumido esa primera vez eso que me estaban dando. Right? Y eso, algunas de esas cosas tienen consecuencias que hoy en día tal vez las estamos viviendo. Pero hay otros, si tan solo, y son aquellos de cosas que no hicimos. Y aquellos que hacen estadísticas buscaron cuáles son aquellas cosas que la gente más lamenta, de cosas que no hicieron, y algunos dijeron, deseo haberle dicho te amo más veces a aquellos que eran más importantes en mi vida. Si tan solo le hubiese mostrado más afecto a mis hijos. Si tan solo le hubiese dicho te amo más veces a mi esposa. Hay otros que dijeron, lo que más lamento es no haber sido mejor esposo, no haber sido mejor madre, no haber sido mejor padre, mejor hijo, mejor esposa. ¿No? Otros dicen, lamento no haber trabajado menos y dedicar más tiempo a mi familia. Lamento no haber tomado más riesgos, si tan solo hubiese tomado más riesgos. Y esos si tan solo son los que más duelen. ¿Por qué? Porque estuvieron al alcance de la mano. Porque pudimos haberlo hecho. y no lo hicimos. Y eso es, son las promesas de Dios. Están al alcance de la mano. El problema ocurre cuando nuestros lamentos y remordimientos siguen con nosotros el día de hoy. Porque si esas cosas siguen el día de hoy, no nos permiten vivir el presente. Seguimos viviendo en el pasado. Arrastramos algo que no tenemos que arrastrar más. Dios dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay un mal de la memoria, una condición de la memoria llamada hipertimesia. Y la hipertimesia consiste en que la persona que lo sufre tiene una extraordinaria capacidad para recordar eventos pasados. Ellos pueden recordar lo que hicieron de niño con tanto detalle como si hubiese ocurrido recién ayer. So, en otras palabras, las personas que tienen esto, esta enfermedad, esta condición, no pueden olvidar. No pueden olvidar absolutamente nada. Y cuando hablamos espiritualmente, a veces eso ocurre con algunos de nosotros. A veces ocurre que no podemos olvidar lo que hicimos mal. A pesar de que un día vinimos a los pies de Jesucristo y le dijimos, Señor, acepto como mi Salvador y perdona mis pecados, y Dios nos salvó y nos perdonó. Y la Biblia dice que cuando Dios nos perdona, nuestros pecados son borrados y echados al fondo de la mar. Pero en nosotros seguimos arrastrando y lo traemos nuevamente a la memoria, aquel pecado que Dios ya nos perdonó. Eso es condenación. ¿Qué tal si dejamos el pasado donde Jesús lo dejó en la cruz clavado? ¿Qué tal si hacemos aquello? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque ahora ya no estamos definidos por las cosas que hicimos malas ayer. Hoy estamos definidos por lo que Cristo hizo bien. Right. Cuando nosotros vemos así, imagínense que es una cuenta bancaria, que esto es como una cuenta bancaria. Y que el pecado en nuestra vida es como esa deuda donde están los números rojos. Y tenemos así una deuda tan grande que no se puede pagar. Y entonces viene Jesucristo y muere por nosotros. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios borra esos números rojos. No solo eso, en nuestra cuenta no queda en cero. Porque la Biblia dice que Dios pone la justicia de Jesucristo allí. So, ahora nuestra cuenta tiene algo, la justicia de Jesucristo. ¿Qué tal si decidimos creer lo que Dios dice y dejamos de escuchar la voz del enemigo? Porque Satanás es el acusador. Satanás es el que trae a nuestra memoria aquellas cosas malas que hicimos algún día. Y cuando se habla de condenación en la Biblia es eso, aquellas cosas que nosotros pedimos perdón y Satanás nos las trae a la memoria y dice, mira, esto es lo que hice, esto es lo que hiciste. ¿Por qué tú vas a trabajar en el Ministerio de Niños si tú eras esto en el pasado? ¿Por qué estás aquí adelante ministrando en el servicio de adoración y alabanza si tu pasado fue de esto y de esta manera? Y algunas veces nos quedamos sentados pensando en eso, yo no puedo hacer esto por mi pasado. Pero no hay condenación para los que viven en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados son borrados. Y hoy somos nuevas criaturas. ¿Qué tal si decidimos creer en eso? Josué, en capítulo 5 de Josué, versículo 9, cuenta el momento en que el pueblo de Israel estaba llegando a la tierra prometida. Habían pasado 40 años de que ellos habían estado en el desierto. Y el versículo 9 dice lo siguiente, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, que significa rodar, hasta el día de hoy. Habían pasado 40 años hasta que el pueblo se dio cuenta y entendió de que ya no eran esclavos. Pasaron 40 años hasta que el pueblo entendió que Dios estaba con ellos. Algunos conocen mi historia y mis padres se separaron cuando yo era un niño, 7 años. Y mi mamá se separó de mi papá porque estaba viviendo un ambiente de violencia. Mi padre era muy violento. llegaba borracho y golpeaba y decía muchas cosas malas. Y yo vi a mis padres pelear con cosas en sus manos, ¿no? Hasta con cuchillos alguna vez los vi. Y entonces ella huyó para separarse de ese problema y nos llevó a todos nuestros, a mis hermanos y a mí, a otro lugar. Y yo crecí con rencor a mi padre, porque no pude tener lo que un padre necesita dar a sus hijos. Pero llegó un momento en mi vida en que tuve que ir, y fue la última vez que fuimos con mi familia a Ecuador. Y ese día yo le dije a mi esposa, voy a visitar a mi papá. Mi papá estaba muy enfermo, y ya los doctores dijeron, él ya no necesita nada más, that's it. Y pensé, este es el momento en que yo necesito cerrar esto que tengo en mi corazón. Y fui para allá y llevé a mis hijos, recuerdo, para pedirle perdón, porque había rencor en mi corazón. Y para hablar de perdón con él. Y llegué donde estaba él y cogí su mano después de conversar y le dije, voy a orar, vamos orando por esto. Y oré con él. Dejé la condenación que pesaba sobre mí. Aquello que yo había pedido perdón hace mucho tiempo, tuve que cerrarlo en ese momento. Al pueblo de Israel le tomó 40 años cerrar ese círculo de condenación para empezar a moverse. A mí me tocó viajar algunos kilómetros para hacerlo. Yo no sé qué es lo que usted necesita. A algunos les toca ponerse de rodillas delante de Dios y pedir perdón por aquellos pecados no confesados. ¿Qué tal si lo hacemos eso? ¿Qué tal si dejamos atrás nuestro pasado de esa manera? ¿Qué tal si decidimos creer que lo que Dios dice, no hay condenación sobre nuestras vidas? El versículo 4 de Romanos capítulo 8 sigue diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. So, andar conforme al Espíritu significa que debemos aplicar las disciplinas espirituales. Y esa es una de las cosas que necesitamos cuando queremos movernos en lo que Dios nos manda. En el qué tal si hacemos esto, lo que Dios nos está mandando. Y las disciplinas espirituales nos ayudan a eso, a fortalecerla, ¿no? Y como cualquier disciplina toma tiempo, toma trabajo, ¿no? Es como cuando alguien va a aprender a karate, por ejemplo, ¿no? No es que después de la primera clase ya dice, bueno, ya tengo cinturón negro y pelea como el karate kid. Eso no pasa, ¿verdad? Tiene que practicar todos los días, tiene que tener disciplina. Y lo mismo ocurre con la oración. Cuando oramos por primera vez, oramos como los niños de kindergarten. Oh, no, Señor, bendice mis juguetes, bendice mi carro, bendice mi casa. No, pero a medida que oramos, a medida que practicamos las disciplinas espirituales, oramos, vamos siendo más maduros en la oración. Vamos pidiendo por lo que realmente importa. Vamos entendiendo quién es Dios. El ayuno es otra de esas disciplinas, ¿no? Cuando la Biblia habla de ayuno, la Biblia menciona esos momentos en que la nación, en que un grupo de personas, en que una persona, Jesucristo mismo, estaba en un momento crítico, cuando necesitaban fe, cuando necesitaban pasar una tentación, algo muy grande, entonces ayunaban. So, cuando nosotros practicamos esa disciplina con propósito, con el estudio y meditación de la Escritura, todo cambia. Porque cuando practicamos el ayuno, no solamente le estamos diciendo no a la comida, sino que ejercitamos ese músculo del no. No a las tentaciones, no al pecado. ¿Qué tal si empezamos a practicar las disciplinas espirituales? Note que el versículo dice, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Pablo alguna vez lo dijo de esta manera, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero, lo que debo hacer, no lo hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque resulta que usted y yo sabemos que lo primero que queremos hacer es satisfacernos a nosotros mismos. Que a pesar de que leemos las Escrituras y vemos lo que Dios nos manda, eso, en primer lugar decimos, sí, debo hacerlo, pero cuando lo hacemos, ya no lo hacemos. Hacemos lo que nos queremos, lo que nos beneficia a nosotros. ¿Right? So, es difícil cuando el versículo dice, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, significa que debemos tomar decisiones que van en contra de nosotros mismos. Y eso es disciplina. ¿Qué tal si empezamos a tomar decisiones en contra de nosotros mismos? ¿Qué tal si andamos conforme al Espíritu? ¿Qué tal si pedimos ayuda del Espíritu de Dios, paciencia para continuar cuando las cosas parecen que no avanzan? Fe cuando necesitamos, cuando nos estamos desmayando. ¿Qué tal si tomamos decisiones que van en contra de nosotros mismos? Vea lo que dice el versículo 5 de Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y yo pensaba, para pensar en las cosas del Espíritu, debemos tener cosas espirituales en nuestra cabeza. Debemos pensar como piensa el Espíritu Santo. Debemos pensar, como dice 2 Corintios 2:16, tener la mente de Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hace mucho tiempo, el doctor Penfield era un neurocirujano y él trataba pacientes con Alzheimer y convulsiones y otro tipo de esas enfermedades cerebrales. Y él trataba de encontrar la razón por la que las personas tenían todos estos tipos de problemas. Así que él realizaba operaciones y de la siguiente manera, le ponía anestesia local a los pacientes, de manera que el paciente pudiera estar consciente y conversara con él mientras él lo estaba operando. Y mientras estaba así, él quitaba la parte de arriba del cráneo y aplicaba pequeñas descargas eléctricas en el cerebro del paciente para encontrar cuáles eran esas partes que provocaban esas convulsiones y esos problemas en los pacientes. O sea, haciendo eso, él encontró algo sorprendente. Encontró que cuando tocaba ciertas partes en el cerebro de las personas tenían flashback, memorias de cosas que habían pasado mucho tiempo atrás y de que ellos ya no se acordaban. Más sorprendente que eso fue que cuando él volvía a tocar el mismo punto, las personas volvían a recordar exactamente lo mismo. Así que el doctor Penfield concluyó que cada cosa que vemos, cada sonido, cada experiencia, cada pensamiento que pasa por nuestra mente queda grabado literalmente en nuestra corteza cerebral. Imagine que cuando vemos una foto, cuando leemos un versículo de Escritura, literalmente queda grabado en nuestro cerebro. Imagine si cada día leemos las Escrituras y la aplicamos y meditamos en ella, se va grabando en nuestro cerebro, renovando nuestra mente hasta llegar a tener la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, vamos a ver las cosas de manera diferente. Vamos a tratar a los demás de manera diferente. Vamos a hacer las cosas de manera diferente. ¿Qué tal si dedicamos a estudiar y a meditar en la palabra de Dios hasta llegar a tener la mente de Cristo? Y empezamos a creer en las promesas de Dios. En Romanos 8:31, el versículo que leímos antes, dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De todos los sí que hay en las Escrituras, probablemente este sí sea el más importante, el más fuerte. Porque puede cambiar todo. Dios está por nosotros. La Biblia dice que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para que muera por nuestros pecados. Si Dios está por usted, Dios está por mí. Cuando nosotros vemos esto y creemos, Dios está por nosotros, ese qué tal si ya no es opcional. ¿Por qué? Porque todo es posible. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De manera que donde otros ven problemas, nosotros vemos soluciones. Donde otros ven imposibles, nosotros vemos oportunidades. ¿Qué tal si hago esto? ¿Qué tal si voy en esta dirección? Pero Satanás usa una mentira, la misma mentira que usó él en el jardín del Edén la sigue usando hoy. Y en Génesis 3, la Biblia dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Note lo siguiente, Dios había dicho al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer menos del árbol que está allá. Satanás le dice a la mujer, Dios ha dicho, no comas de ningún árbol. En otras palabras, Dios te dice, cuida este jardín, administra este jardín, trabaja este jardín, pero no puedes comer nada de lo que está aquí. Esa es la mentira de Satanás. Dios te está quitando lo que te pertenece, tus derechos. Eso no se parece a nuestra sociedad hoy. Tú tienes derecho y Dios no te lo está dando. Dios no está contigo, es la mentira de Satanás. La mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Note, Satanás está diciéndole a la mujer, Dios no quiere que tú crezcas, porque si tú comes de ese árbol que Dios dice que no comas, resulta que tú vas a ser igual que él, poderoso, vas a ser Dios. La mentira de Satanás es, Dios no quiere que tú seas mejor. El enemigo ha puesto una imagen de Dios que no es Dios. Ha puesto una imagen de Dios que no sorprende. Un Dios que, a quien podemos racionalizarlo. Un Dios que no tiene tiempo para nuestros problemas pequeños o grandes. Un Dios que está mirando nuestros errores para castigarnos. Ese no es Dios. El Dios de la Biblia es un Dios creador. Todo lo que Él dice no es en vano. Cuando Dios habla, crea vida. El Dios de la Biblia, todo lo puede, es omnipotente. El Dios de la Biblia, todo lo sabe, es omnisciente. El Dios de la Biblia es omnipresente, puede estar en cualquier parte al mismo tiempo. El Dios de la Biblia es alto y exaltado. Él puede hacer más de lo que puedo imaginar. El Dios de la Biblia tiene pensamientos que están más altos que mis pensamientos y sus caminos son más altos que mis caminos. El Dios de la Biblia es un Dios de amor que está más allá de mi comprensión. El Dios de la Biblia es aquel cuya misericordia y cuya gracia yo no la puedo merecer. No importa lo que yo haga, no importa cuánto sacrificio tenga, no puedo merecer la gracia y la misericordia de Dios. Y ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es aquel que puede romper las leyes de la ciencia y de la naturaleza, y de la sociología y de la psicología, y todas las leyes que gobiernan nuestro mundo. El Dios de la Biblia tiene una solución para cada problema. El Dios de la Biblia tiene una respuesta para cada pregunta. El Dios de la Biblia tiene poder para romper cualquier atadura. Ese es el Dios que está por nosotros. ¿Qué tal si empezamos a creer en ese Dios de la Biblia? ¿Qué tal si dejamos nuestro pasado donde Jesús lo puso, en el pasado? ¿Qué tal si creemos a Dios y confesamos nuestros pecados no confesados el día de hoy? Y somos limpiados de toda maldad. ¿Qué tal si aceptamos las promesas de Dios y nos movemos en esa dirección? Alguna vez David dijo, es mejor un día en la casa de Dios que 1,000 años fuera de ella. ¿Qué tal si hacemos la Escritura nuestro pan diario? Y parafraseando diríamos, es mejor una idea que provenga de Dios que 1,000 ideas que provengan de mí. Porque una idea que proviene de Dios puede cambiar la historia. ¿Qué tal si decidimos creer en eso. Cuando nosotros nos movemos en la dirección que Dios nos manda, impactamos a las personas que están a nuestro alrededor. Cuando esas personas son impactadas, esas personas impactan a otros. Eso es avanzar el reino de Dios. Porque la iglesia de Dios no es una iglesia estática, no es una iglesia que simplemente viene, se sienta y espera a que Jesucristo venga. Es una iglesia que se mueve. Alguna vez Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Note lo siguiente, Jesús dice, es mi iglesia. Déjeme decirle, usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Déjeme repetirlo, usted es la iglesia de Jesucristo. Y Jesús dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y cuando nosotros pensamos en esto, note, las puertas y los muros fueron hechos para una o dos cosas. O para que nadie entre, o para que nadie salga. ¿Right? El enemigo quiere tener cautivo, quiere tenerlo cautivo usted, quiere tener cautivo a la humanidad. So Jesucristo dice, mi iglesia va a ir en contra de eso, de esa cautividad. Porque cuando una puerta no prevalece es porque hay otra fuerza que la está golpeando. ¿Right? So la iglesia no está aquí esperando que las puertas de la cautividad se caigan. La iglesia se está moviendo para hacer que las puertas se caigan. Eso es porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. La iglesia de Jesucristo es una iglesia de acción. Es una iglesia que se mueve. ¿Qué tal si hoy decidimos aceptar esa verdad de Dios? ¿Qué tal si hoy decidimos escuchar a Dios y no endurecer nuestros corazones? ¿Y qué tal si decidimos avanzar con fe en acción, como Dios nos está llamando? Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque, Señor, tú nos has llamado para